Muchas gracias, mi amado hermano Rodolfo. Dios le bendiga grandemente. Y también a nuestro amado hermano Román, que lamentablemente algo pasó con el computador y esperemos que sea un reinicio solamente. Lo tendremos quizás para el cierre de la reunión. Un abrazo para él también y para todos los amados hermanos de la congregación y también los que siguen el ministerio por años, inclusive compartiendo la palabra del Señor, este sentir que él ha puesto también en esta iglesia local. Le damos muchas gracias al Señor por tener estos medios que nos permite seguir reuniéndonos a pesar de la contingencia, como decía nuestro hermano, y podemos continuar los estudios, avanzar tal cual como lo llevábamos allá en nuestro local de reunión. Con harto ánimo, hermanos, para enfrentar lo que viene, lo que estamos viviendo, hermanos, que nada nos desvíe de nuestro objetivo, de nuestra claridad que las Escrituras nos enseñan. Solamente un breve comentario, preliminarmente antes de entrar en el aire, de salir al aire con el programa, comentábamos entre los hermanos sobre todas las cosas que están pasando respecto también a la inconsistencia de la información, que no siembra certeza en la población, sino que siembra más duda, más confusión. Pero hablábamos que esto no es algo local específicamente en nuestro país, ¿eh? No nos engañemos, esto es mundial. El manejo y la manipulación de la información y de la verdad, eso es algo evidente y que de alguna manera lo hicimos ver cuando recién partió esta pandemia ya abierta aquí en Chile. Y acuérdense que hubo dos estudios que nosotros sacamos al aire en donde presentamos esta idea de una pandemia que es absolutamente manipulada. Que nunca hemos negado que existe, pero sí las manos que se mueven detrás, es el misterio de la iniquidad sin duda. Pero quería hacer una salvedad porque he recibido algunas también sugerencias, algunas opiniones de algunos hermanos. Siempre es bueno, hermanos, no perder la perspectiva de lo que significa la esperanza venidera, hermanos. No estamos para detenernos, ¿cierto? Detenernos en la psicosis y en la idea de la conspiración que hay detrás de todo esto. Ya, eso es muy importante recordarlo. Tenemos que proyectarnos más allá, porque más allá de lo que está ocurriendo, nosotros esperamos sin ninguna variación el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de la promesa de nuestro Salvador, quien nos vendrá a buscar. Lo digo especialmente porque, a ver, en Internet está abundando información de todo tipo, ¿no es cierto? Desde que las vacunas portan elementos, ¿no es cierto?, nocivos para la salud, desde que también son parte de la conspiración, como también lo hemos hablado, de la puesta en marcha de la tecnología 5G, que produciría también una depresión del estado inmunológico y sigue, suma y sigue, digamos. Creemos, hermanos, que nuestras energías no han de ser puestas en seguir deteniéndonos en lo que pueda o no ser los caminos de esta conspiración y de este misterio de iniquidad, sino que nuestra energía es seguir leyendo la palabra de Dios, seguir en la perspectiva de esperar a nuestro Salvador porque Él ha prometido volver. ¿Por qué este comentario preliminar, hermanos? Porque nunca debemos concebir que la iglesia está esperando señales para esperar el regreso de nuestro Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Siempre lo hemos dicho, y si no hemos sido claros, lo repito en este minuto. La iglesia no espera señales para ser arrebatada. La iglesia está esperando al Salvador desde que el Señor ascendió a los cielos, ¿cierto? En el capítulo 1 de Hechos, y a través de la historia, la iglesia fiel ciertamente espera a su Salvador. No tenemos que mirar las señales, porque quizás esta etapa de pandemia y de todo lo que estamos viviendo va a decrementar, ¿no es cierto? Y se va a normalizar ciertamente algunas cosas y vamos a llegar a una cierta normalidad. Y muchos van a decir, bueno, no vino el Señor. Pero hermanos, aunque esto pase, aunque esto de alguna manera tienda a normalizarse, nosotros seguimos enseñando e insistiendo de que Cristo puede volver en cualquier minuto. De modo que nuestra mira no está en las señales ni detenernos en las conspiraciones, sino que mirar profundamente la esperanza venidera que el Señor nos ha dado, cuál es el regreso inminente del Salvador. Así que, animados hermanos, no se turbe vuestro corazón, por más de que llegue información de la internet, nosotros somos hijos de Dios, somos preservados, por más que se vacune o no se vacune, el Señor es soberano y va a controlar absolutamente todas las cosas. Así que, animados hermanos. Muy bien. Quiero que abramos la palabra del Señor acá en Romanos. Ustedes saben que los días jueves estamos estudiando la epístola a los Romanos en el capítulo 12, versículo número 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a continuar nuestro recorrido. Espero que también sea para usted apasionante el estudio de la epístola a los Romanos. Capítulo 2 dice así, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos ayude a seguir estudiando esta parte de las Escrituras, muy útil para nosotros, que apunta a los deberes cristianos, a las demandas cristianas. Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Desde el capítulo 12 en adelante viene una tremenda demanda como cristianos. Ya tenemos la parte teórica, por decirlo así. Los primeros 11 capítulos de Romanos son doctrina. Y enseguida, a partir del capítulo 12, los deberes cristianos. Ya hemos hablado sobre la primera parte del versículo 2, un llamado a mantenernos fuera del marco, fuera del molde del mundo, cuando habla de que no nos conformemos a este siglo, a esta era de maldad, a este tiempo de maldad, a este mundo, a este sistema, podríamos incluir a este orden o cosmos que nos quiere moldear, que nos quiere formatear. Nosotros como iglesia de Cristo, y no digo en sentido de iglesia local, sino que toda la iglesia fiel de Jesucristo, cuya única norma de conducta y de fe es la palabra de Dios, es la Biblia, ha de mantenerse apartada de los moldes mundanos. Ese es el primer llamado que hace el apóstol Pablo. No tomemos los moldes de este mundo. Ya hablamos bastante sobre eso, ¿cierto? Mencionamos en beneficio de algún hermano o hermana que se va integrando recién a estos estudios, solamente advertirnos, ¿cierto? Que el Señor, mejor dicho, nos advierte a no deformarnos, a no perder la forma que el Señor ha trazado a través de su palabra y no caer en esta idea de deformación que lleva o que ha pretendido por años llevar a la iglesia de un organismo vivo, de un cuerpo vivo, llevarla a una organización. También lo otro que hemos visto en esta deformación es que la membresía y el gobierno de la iglesia, en lugar de ser un asunto horizontal, en donde todos los hermanos se respetan recíprocamente, la deformación y la conformación al mundo ha llevado a la iglesia a estructurarse de manera piramidal, ¿cierto? Un gobierno piramidal con escalafones, con jerarquías, como lo era también la doctrina de los nicolaitas que también estuvimos mencionando. Y en tercer aspecto también estuvimos viendo el pragmatismo de lo que significa la música dentro de la iglesia para hacer la iglesia, comillas, una iglesia atractiva al mundo. Como que si la iglesia pudiera hacer más efectivo el evangelio haciéndolo más atractivo. Bien, todos esos puntos estuvimos abordándolo en detalle, para no caer, ¿no es cierto? Porque si estamos estudiando esto es para advertir al pueblo de Dios, advertir a la iglesia local, a todos nosotros, cada uno de nosotros, a que hay siempre un peligro ahí que está latente, que está vivo, que es conformarse al molde del mundo, tomar la forma del mundo, es decir, deformarnos y en definitiva transformar la iglesia en una institución, en una organización y en un centro de espectáculo como hoy día se ve en muchos de los lugares. La segunda parte del versículo, y ahí estamos ahora detenidos, es tan o más importante, por decirlo así, que tiene una consonancia con todo lo que hemos leído. Dice, en lugar de conformarnos a este siglo, a este mundo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La semana pasada en la gramática, acuérdense que la segunda regla de interpretación no es solamente lo literal, la primera, sino que la segunda es la gramática. Esta palabra, si no, es una adversativa que habla en lugar de conformarse al mundo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Transformarnos progresivamente mediante la renovación de nuestra mente, mediante un cambio de manera de pensar, es una renovación de nuestra mente. Bien, estas dos palabras ya las hemos comentado. Transformación en el texto significa metamorfosis, cambio de forma. Es decir, el Señor nos quiere ir moldeando conforme a su voluntad. Por eso que tiene consonancia con lo anterior. En lugar de tomar la forma del mundo, tenemos que experimentar esta metamorfosis conforme, valga la redundancia, a la forma de Dios y no del mundo. Y esta metamorfosis, lo comentamos ya la semana pasada y la anterior, esta metamorfosis posicionalmente ya la hizo Cristo en la cruz. No cabe duda, hermanos, que nosotros ya estamos en una esfera de salvación en donde estamos cubiertos por la forma, por decirlo así, por el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo, de manera que el Padre nos mira a través de los méritos de su Hijo. Porque no hay forma de ser agradable a Dios, sino es exclusivamente estando en su Hijo, en Jesucristo. El Señor lo decía, ¿no es cierto?, ahí cuando se bautizó, ahí en Mateo capítulo 3, y se abre una voz del cielo, ¿cierto?, sale una voz del cielo, mejor dicho, cuando Cristo se bautiza, y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No hay complacencia, no hay agrado del Padre, sino exclusivamente en su Hijo. De modo que la transformación posicional la logra el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No obstante, hay una transformación progresiva, es decir, una metamorfosis progresiva, en donde todos vamos cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos. Ahora, ¿cómo se logra eso? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Nos quedamos ahí, hermanos, porque nada se puede hacer si no hay un cambio de manera de pensar. O sea, acuérdense que la semana pasada ya hablábamos de esto, que tiene un inicio desde que nosotros fuimos llamados a los caminos del Señor. Lo primero que el Señor hace, ¿se acuerda que lo leíamos una vez? Lo primero que hace es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una obra del Espíritu Santo, no es una obra del intelecto humano. Ya vamos a hablar un poco de eso, pero lo importante es entender que cómo parte nuestra vida cristiana. Con una confrontación con la verdad, con una confrontación con la ley de Dios que nos convence de nuestro pecado y nos convence de lo que significa la condenación. Pero no solamente queda ahí el Evangelio, sino que nos lleva al Salvador que nos permite redimirnos, que nos redime, ¿cierto?, que nos libra, que nos rescata de la condenación del pecado. Porque en Cristo Jesús todos nuestros pecados pueden ser perdonados, y esa es la maravilla del Evangelio. Pero tú no vas a tener ninguna noción de lo que significa el Salvador si primero no tienes noción de lo que significa tu pecado, mi pecado. Y esa obra de convencimiento de pecado la hace el Espíritu Santo. De manera que lo primero que ocurre en un individuo es cambiar la manera de pensar, que la Biblia lo llama arrepentimiento. ¿Y por qué tiene relación con esto que Pablo dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento? Porque precisamente la palabra arrepentimiento significa literalmente en su raíz etimológica cambio de mente, cambiar de manera de pensar, cambiar desde la lógica humana que teníamos antes de ser cristiano a la lógica divina. Cambiamos nuestra concepción respecto al pecado, cambiamos nuestra concepción respecto a quién es Dios, a quién es Jesucristo, a quién es el Espíritu Santo. Por eso que es la gran diferencia, hermanos, hermanas, de lo que es la vida religiosa a la vida de un verdadero creyente. El religioso presume ser apto para Dios, pero el creyente sabe que no hay ninguna aptitud, con P, aptitud, para que el Señor lo acepte, solamente se regocija y se, por decir así, se encubre en el manto de justicia de su Salvador. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice el Señor. Pues es don de Dios, lo dice a través del apóstol Pablo, ¿cierto? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces, lo primero que ocurre con nosotros es la experiencia de la metanoia. Metanoia en griego significa arrepentimiento en español, cambiar de manera de pensar. Así lo predicaba Juan el Bautista, ¿se acuerda? En Mateo capítulo 3, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo predicó, fueron las primeras palabras de nuestro Salvador cuando comienza su ministerio, ahí en Mateo capítulo 4, verso 17. ¿Cuáles fueron sus palabras? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así también lo predicaron, predicaron el evangelio los apóstoles. El ejemplo de Pedro ahí en Hechos 2:38, cuando los judíos le dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿no es cierto?, que dirigía el discurso, la predicación, dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Cambia de manera de pensar, ese es el llamado al arrepentimiento. Lo mismo se lo dice ahí en Hechos capítulo 3, verso 19. Y por poner otro ejemplo, está el caso del apóstol Pablo cuando está en Atenas, y en el capítulo 17 de Hechos, verso 30, Pablo dice que Dios manda, note lo que dice, manda a todos los hombres que se arrepientan. Es decir, el evangelio es un mandamiento, no es una invitación. ¿Y cuál es el mandamiento? A cambiar de manera de pensar, a cambiar la mente, a cambiar la concepción de las cosas. Evidentemente, esa es una obra de Dios, hermanos. Nosotros como pecadores ahora entendemos que si Dios no interviene en nuestro corazón, no nos abre el corazón, no nos abre el entendimiento, nosotros no podríamos estar ahora hablando este tipo de cosas. Entonces le damos gracias al Señor porque este es el verdadero evangelio. Y ahora que entendemos que eso lo hizo Él en un inicio de nuestra vida de creyente, en la conversión, ahora entendiendo esto, el apóstol Pablo nos llama constantemente a una transformación mediante la renovación de nuestra mente. Que no sean los pensamientos, la mente, la lógica, el intelecto antiguo que nos rija, sino que la nueva mente en Cristo. Eso es lo que llama el apóstol Pablo. Una vez les decía, hermanos, ¿se acuerda cuando comenzamos este capítulo 12? Y estábamos ahí centrados en el versículo 1. Yo les decía, pongamos atención en el versículo 1 porque es la base para comprender lo que viene. Termina el versículo 1 diciendo, vuestro culto racional, ¿se acuerda? Vuestro culto racional. Ahí la palabra racional, evidentemente alude a la mente. Pero no es la mente humana, no es la razón humana, sino que es una razón subordinada al evangelio. Como lo hemos llamado como frase, es el culto divinamente razonable. Todos los creyentes tenemos una mente nueva, una mente renovada. No obstante, tenemos un cuerpo antiguo, tenemos una naturaleza pecaminosa, lo decía nuestro hermano en los comentarios preliminares, todavía moramos en un cuerpo de la humillación, dice Pablo, todavía con pecado, al cual aborrecemos como cristianos. Yo creo que todos coincidimos en esto, hermano. ¿Cómo quisiéramos ahora mismo ser redimidos de la presencia del pecado? No obstante, le damos gracias al Señor que ya nos ha redimido de la pena del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. Pero muy pronto, amados hermanos, seremos redimidos de la presencia del pecado. Es decir, nunca más tendremos relación alguna con el pecado. Pero en esta experiencia temporal como creyentes, donde luchamos con el pecado, tenemos esa lucha también. De caminar, de actuar, de responder, de hablar o de reaccionar conforme a nuestra mente antigua, a nuestra lógica antigua. Pero también está la demanda a no someternos a ese viejo hombre, ya lo leímos, ¿cierto? Despojados del viejo hombre que está viciado, leímos varios pasajes, ¿no es cierto? Y vestidos del nuevo, que también alude a la mente renovada. Es decir, toda nuestra vida, toda nuestra transformación, toda nuestra metamorfosis ha de ser guiada por la renovación de nuestra mente, el cambio de manera de pensar. Es muy importante, hermanos, que cambiemos de la manera de pensar. Y esto se ve en nuestra vida diaria y doméstica. Nosotros a veces podemos opinar humanamente y el Espíritu nos redarguye. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y cuando viene esa actitud o ese ejercicio del Espíritu Santo en nuestras vidas de redarguirnos, es decir, contradecirnos y decirnos, mira qué equivocado estás, ahí nosotros renovamos la manera de pensar y decimos, sí, realmente pensé esto y dije esto, ahora pienso esto que dice Dios y debo actuar conforme a aquello. Entonces, la semana pasada dejamos pendiente, ya terminando el resumen, lo que significa la mente de Dios, la mente del hombre y la renovación del entendimiento. Este es un área, hermanos, esta es una experiencia que vamos a vivir de aquí a que el Señor nos venga a buscar o nos llame a su presencia en el día de nuestra muerte. Por eso hay tanto que estudiar, hermano, y empaparnos, que es muy importante que usted ponga atención y que anote estos textos, después los lea en casa y que llene su mente con estas cosas que realmente son importantes. Yo los invito, hermanos, a ver el Salmo capítulo 2, versículo 1, si lo tienen por ahí, el Salmo, vamos a leer algunos salmos. Salmos capítulo 2, versículo 1. Este es un salmo también muy pertinente para la contingencia que estamos viviendo y no solamente por el tema de esta pandemia, sino por lo que ya veníamos viviendo como chilenos desde el 18 de octubre del año pasado respecto al estallido social. Y no solamente como Chile, como nuestro país, sino que en general el mundo vive convulsionado. Ahora mismo allá ustedes vieron también lo que ocurrió con la muerte de este ciudadano afroamericano George Floyd, que desató un estallido social en todos los Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino que réplicas en Europa, etcétera, donde nuevamente se salta al tapete este asunto de la diferencia racial, etcétera, que son demandas que están siempre a la par con muchas otras, hermano. Y el Salmo número 2 nos ayuda a centrarnos como cristianos, hermano. Dice el Salmo número 2, versículo 1, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Ponga atención a lo que dice, y los pueblos, ahí está la palabra, piensan, los pueblos piensan cosas vanas. Habla de pensar, ¿no es cierto? Habla de ejercer la capacidad intelectual. El hombre natural, que anda conforme a su mente natural, actúa de manera natural. Pero nosotros como creyentes, que tenemos una nueva mente en Cristo, ejercemos un intelecto en Cristo, debemos actuar como tales. Entonces, ¿qué es lo que habla este versículo? Aquí es precioso este salmo porque primero, los primeros versículos, podríamos decir del 1 al 5, pone lo que significa la soberanía absoluta de Dios que está por sobre todas las cosas y mira lo que hacen los hombres en el planeta. ¿Por qué se amotinan las personas? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué andan con pancartas en las calles? ¿Por qué reclaman? ¿Para qué? Es como decir que van a sacar en limpio. Y ahí está la línea delgada, hermano, porque hay una, yo lo voy a decir como paréntesis, hay una fuerte presión de un tipo de evangelio que más se parece a una búsqueda de justicia social que predicar el legítimo evangelio de Jesucristo. Yo sé que tanto tú y yo, en un sentido lógico y coherente, ¿no es cierto? No nos alegramos con que hayan brutalmente asesinado a un individuo y quien sea, ¿no es cierto? Por eso está la justicia. Si el tipo hizo algo malo, tiene que ser sancionado y castigado por la justicia. El apóstol Pablo dice que para eso está la espada en la justicia, para castigar al que hace lo malo. Pero no por eso vamos a entrar en un estallido social para reivindicar la muerte de tal o cual persona. No es nuestra tarea como cristianos. No es nuestra tarea abanderarnos con un color político o una tendencia política. El Señor dice, ¿por qué se amotinan la gente? La palabra amotinación significa sublevarse. Es decir, hacer una cohesión, una agrupación, ¿no es cierto? Una confederación para irse en contra de lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Por eso que yo insisto, hermano, en este paréntesis, cuando nosotros vemos un evangelio social, se nos dice, bueno, ¿y para qué está la iglesia acá? La iglesia es sal de la tierra, la iglesia es luz del mundo, tenemos que impactar la sociedad, tenemos que impactar el gobierno, tener una presencia, una voz. El año pasado, me acuerdo, se dieron muchas dinámicas así, hermano. Predicadores de renombre, me acuerdo como, ¿cuánto se llama este pastor de República Dominicana? Sujel Michelet, ¿no es cierto? Núñez. Salieron a protestar, ¿no es cierto?, contra todas las demandas en favor del aborto, de la vida, y con pancartas. El Señor no nos ha llamado a eso, hermano. Eso no es la carrera del cristiano, no es la tarea de la iglesia. Esa es una propuesta humanista, ¿no es cierto?, guiada por una mente natural, por muy loable que sea. Entonces dice, ¿por qué se amotinan la gente y por qué piensan cosas vanas? El gran problema, amados hermanos, es que nosotros, con nuestra mente natural, nuestra vista también se vuelve natural. Cuando nuestra mente natural nos gobierna, nuestra vista se despega de lo celestial y comenzamos a mirar el horizonte en un sentido terrenal. ¿Cómo mejorar este mundo? ¿Cómo yo puedo hacer mi esfuerzo para dejarle este mundo mucho mejor a mis hijos, a mis nietos, a los hijos de mis nietos, etcétera? Algunos lo han dicho así. Pero como cristianos nosotros sabemos, hermanos, las escrituras son bastante claras. Todo lo que vemos está reservado para el fuego. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y no es una postura negativa, apocalíptica, porque los creyentes tenemos una tremenda esperanza. La otra vez yo lo decía, la mente natural nos lleva a pensar que podemos cambiar la sociedad. Pero la mente de Dios, la renovada en Cristo conforme a las Escrituras, nos lleva a pensar que no hay utopías acá, sino que una cruda realidad. Este mundo va de mal en peor, se va deteriorando, ¿no es cierto?, en un sentido progresivo. Es decir, en una escala negativa, va de mal en peor. Pero lo que viene para nosotros es un futuro realmente glorioso. Entonces, cuando entramos en estas perspectivas puramente bíblicas, dejando fuera la filosofía, la sociología, la antropología y todas las ciencias especulativas que pretenden hacer del hombre un ser humano solidario, bueno, suena bonito, pero ha sido un rotundo fracaso en siglos, o en miles de años, podríamos decir. Entonces aquí el Señor dice, ¿por qué piensan cosas vanas? La palabra vana denota la idea de pensar en lo cortoplacista, en las cosas que son vacías, en las cosas que no van a perdurar en el tiempo. Y dice más adelante, en el leamos el versículo 2 también, dice, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, dice, se reirá y el Señor se burlará de ellos. ¿Quién es el que mora en los cielos? ¿Quién se burlará de quién? Esta expresión burlarse es decir, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Si esto no tiene ningún sentido. Por eso que, hermanos, nuestras energías han de estar puestas en estudiar la palabra de Dios y vivir a Cristo. Vivirlo en lo más interno, primeramente, para que poco a poco pueda, ¿no es cierto?, expresarse hacia afuera, en nuestra familia, en nuestro vecindario o donde nos desarrollemos. Esa es la vida cristiana. Y nuestra misión no es cambiar el mundo, nuestra misión es predicar el Evangelio para vida eterna. En la mañana conversábamos un poco, hermanos, porque todo este tema de la convulsión que hay, ¿cierto?, el mar de dudas, el mar de incertidumbres, ¿cierto?, nuestros gobernantes, y no es un color político lo que quiero precisar acá, en general, cifras que van, cifras que vienen, incertidumbre, dudas, la gente empieza a especular. Y nos quedamos detenidos ahí, en la especulación, en lugar de predicar el Evangelio. Entonces muchas personas inconversas que están, ¿no es cierto?, metidas, buscando la especulación, etcétera, cuando ellos lo que necesitan es precisamente lo que hablamos acá, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Por eso es importante volver a los principios bíblicos. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, acuérdense de ese pasaje, en esto pensad, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto, en esto pensad. Es decir, que nuestra mente se llene no del ambiente especulativo que nos está bombardeando a todos, sin duda, sino que llenarnos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de tantas doctrinas que si nosotros nos metemos a estudiar la Biblia de manera correcta, nos falta tiempo para leer tanta especulación, hermano. El Señor nos ha entregado un libro que es un manantial inagotable. Entonces nos falta tiempo para estudiarlo. Así que no perdamos el tiempo con otros destinos, hermano. Vamos ahí al Salmo 26. Mire, algo muy similar. Salmo 26, capítulo 26, versículo 2. Mire lo que dice. Salmo 26, 2. Escudríñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Nuevamente una expresión de David, en este caso, Salmo de David. Esta palabra, escudriñame, ¿ya? Busca en los lugares, ¿no es cierto?, en los escondites de mi corazón, lo más profundo, pruébame. Nosotros vemos un David tremendo, hermano, un David que deja un tremendo legado, ciertamente guiado por el Espíritu de Dios, los tremendos salmos, guiados por el Espíritu de Dios. El Salmo 51, hermanos, producto de la ruina de David cuando comete el pecado con Betsabé, ¿no es cierto?, de adulterio, llega a matar al esposo de, prácticamente, él fue el ideólogo, ¿no es cierto?, de ese plan terrible que uno dice, ¿cómo este hombre puede ser salvo? Bueno, era un escogido de Dios, ¿qué le parece? La gracia de Dios nos tapa la boca, ¿o no es así? Y este hombre llamado David deja plasmado su sentir más entrañable con Dios, a partir de su propio fracaso. En la cueva de Adulán, por ejemplo, lo vemos también en una ruina espiritual, pero con unas tremendas oraciones, hermano. Yo soy un convencido, hermano, de que la gracia de Dios no puede ser teórica en tu vida y en la mía. Debes vivirla, debes experimentarla. Entonces, dice acá, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos. Muchas oraciones nuestras están centradas solamente en lo terrenal. Pero ¿cuántos de nosotros oramos en esta perspectiva? Escudriñame, Señor, lo más profundo, porque ni siquiera mis pensamientos yo los puedo a veces comprender. Salmo 92.5, lo leíamos la semana pasada. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundas, muy profundo tus pensamientos? El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Se acuerda? Lo leíamos la semana pasada. Una expresión de alabanza. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son tan profundos que no, muchas veces no los podemos comprender. Podríamos decir, los vamos comprendiendo, pero sería muy presumido decir, ya los comprendo. Y dice, el hombre necio no sabe. El insensato no entiende esto. El hombre necio se refiere al inconverso, al que no ha tenido este privilegio que nosotros tenemos, la gracia de Dios de que nos ha hecho hijos suyos, que vamos comprendiendo, sabiendo, entendiendo las cosas. El apóstol Pablo le dice a los corintios, el hombre natural no puede discernir, no puede entender las cosas que son del Espíritu porque se deben entender espiritualmente. Pero para el hombre natural, dice Pablo, todo esto, todo lo que estamos hablando, en fin, es una verdadera estupidez. Esa es la palabra que usa en el original. Una verdadera tontera. Pues muchas veces cuando tú hables del verdadero evangelio te van a tratar de loco. Van a menear la cabeza, quizás van a estirar la boca. Van a guiñar el ojo. Ahí está el loco hablando nuevamente. Bueno, cuando eso ocurra, en lugar de enojarte con esa persona, acuérdate siempre que nuestro Señor Jesucristo vivió también el oprobio, la afrenta, la ignominia de aquellos que no querían, ¿no es cierto?, escucharle. Si al padre de familia trataron de Belcebú, dice el Señor, ¿cuánto más a los de su casa? Y el mismo Pablo le dice a los corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué privilegio más tremendo, hermano! Primera Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, para que lo apunte. Tenemos la mente de Cristo. Romanos capítulo 11, verso 34, también si lo puede apuntar ahí, que lo estudiamos hace poco, mire lo que dice. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Aquí son preguntas retóricas. ¿Quién entendió la mente del Señor? Ninguno de nosotros, hermano, por más años de estudio, alguno que pueda haber sido graduado de, no sé, doctor en divinidad, hay un título por ahí que me llama mucho la atención. Imagínense ustedes, doctor en divinidad, como que si Dios fuera una ciencia humana, una ciencia exacta. Dios es inconmensurable, amados hermanos. Ninguno de nosotros puede presumir conocer plenamente cómo es Dios. Aquí dice el texto, ¿quién entendió la mente del Señor? Si nosotros hacemos un breve recorrido de lo que significa la obra de Dios en el hombre, en la mujer, usted va a quedar asombrado, hermano. Asombrado de cómo Él escoge, cómo Él trata con hombres, seres comunes y corrientes, personas comunes, no dotados, no superdotados. Y muchos de ellos sin ningún crédito, ningún prestigio, hermanos. Nosotros, desde el comienzo, hermanos, desde el comienzo. O sea, vemos a un Adán, una Eva, ¿no es cierto?, que desobedecen, que en lugar de buscar la reconciliación con Dios, huyen, ¿no es cierto? Nos encontramos con un Noé que luego de que el Señor lo salva con su familia, sale del arca, se emborracha, deja un triste espectáculo. Bueno, ¿se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta cómo vas a entender la mente del Señor? Es inconmensurable. ¿Quién puede comprender aquello? Y podríamos seguir diciendo todas estas cosas, hermano, argumentando. ¿Quién fue su consejero? Entonces, hay un salmo que es el más largo. Yo quiero que lo apunte y ponga atención, por favor. Y si quiere lo busca. Salmo 119, el más largo de todos los salmos. Seleccioné algunos versículos para que ponga atención, mire, respecto a esta misma perspectiva del estudio, la mente de Dios, la mente del hombre y la renovación del entendimiento, para ir terminando lo que significa el pasaje de Romanos 12, ¿cierto? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es una obra de Dios también. Salmo 119, verso 27, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Verso 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Fíjese que hasta ahí, vamos a leer hasta ahí, el salmista está pidiendo al Señor que le dé entendimiento. No es un asunto de intelecto humano, de capacidad humana, es un asunto de la gracia de Dios. Dame entendimiento. Verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Por más profesores que hemos tenido, hermano, por más doctas personas que hemos conocido en nuestra vida, los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, la ley, es nuestra meditación. Verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Hay un área, ¿no es cierto?, y nos acordamos ayer en la familia acá un poquito, sobre dos etapas de la vida en que nos corona la soberbia. Primero la juventud y segundo la vejez. Lo vemos en sentido práctico. Un joven dice, ¿qué me va a enseñar este viejo? Atrasado, retrógrado. Soberbia, ¿no es cierto?, de la vida. Así lo dice el apóstol Juan. Y al término de nuestros días, nos vamos poniendo más viejos, nos vamos poniendo también más soberbios. ¿Qué me va a enseñar este joven si recién está saliendo del cascarón, decimos aquí en Chile? Eso también es soberbia. Y si bien todos nosotros portamos la soberbia, creo en lo personal que se muestra de manera más nítida en esos extremos, en la juventud y también en la vejez. Que el Señor nos ayude, hermano, a los que ahora son creyentes y son jóvenes, a revestirse de humildad, porque así se honra al Señor. Y los que ya vamos para allá, nos quedan varios años todavía, así que no venga a pensar mal, terminemos nuestra carrera siendo viejos, pero también revestidos de humildad, aprendiendo los unos de los otros con humildad. Aquí el salmista dice, sí, los viejos que están coronados de, ¿no es cierto?, de soberbia por el bagaje, el salmista dice, más que los viejos he entendido, porque esto no es un asunto meramente de años, hermano. Es del sometimiento a la voluntad de Dios. Y da la razón, porque he guardado tus mandamientos. El guardar los mandamientos de Dios. Los días domingos en la mañana ya nos vamos a meter en esa palabra, guardar, para que nos quede muy claro qué significa guardar. Brevemente, significa observarlos, ponerlos como punto de mira, como principal referencia de vida. La persona que mira las Escrituras como referencia de vida es una persona que guarda los mandamientos, que guarda la voluntad de Dios. Salmo 119 ahí mismo, pero el versículo 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. Nuevamente apelando a la voluntad de Dios, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Versículo 130. La exposición de tus palabras Mire lo que dice: alumbra, hace entender a los simples la exposición de tus palabras. Esto es como cuando nosotros estamos en un lugar oscuro y de repente la palabra de Dios nos expone, ¿ya? Somos expuestos a la luz de la palabra de Dios. A eso se refiere. Esa palabra de Dios nos alumbra, es como un foco. Aquí mismo ahora usted no lo nota, pero yo tengo un foco que me encandila para que se vea la pieza más clara y la cámara se vea un poco mejor. La imagen, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese foco, que es la palabra de Dios, nos ilumina. Y aquí el texto dice, hace entender a los simples. Note que esta palabra simple no tiene la connotación que nosotros la usamos en la actualidad. Por ejemplo, una persona simple quizás tiene un mérito de no hacerse problemas y no ser complejo, no hacerse la vida difícil. Ese es un simple. Entonces todo lo toma con, valga la redundancia, con simpleza. Podría ser una virtud en ese aspecto. Pero acá, en el hebreo, la palabra simple significa aquel que no tiene discernimiento. Es decir, aquel que no tiene la capacidad de comprender la exposición de la palabra de Dios le hace entender. De modo que cuando dice hace entender a los simples, te hace entender a ti y a mí que somos dependientes de Dios, que no tenemos la capacidad de discernir, de comprender las cosas y los misterios de Dios. Entonces, imagínense el tremendo texto. La exposición de tus palabras alumbra, cual foco, cual antorcha, y hace entender a los que no tienen entendimiento. Y el salmista se está declarando como aquel. Dame entendimiento, Señor, dame sabiduría, permíteme entender aquello. Versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Nosotros necesitamos el entendimiento para vivir, amados hermanos. ¿Se acuerda cuando Salomón llegó al trono? Cuando fue investido realmente ahí en como rey de Israel, antes que el reino se dividiera. Porque también tuvo responsabilidad en lo que vino posterior también. O sea, recordemos que Salomón termina muy mal. Otro ejemplo de que Dios deposita su poder y excelencia en vasos de barro frágiles como tú y como yo. Pero ¿qué fue lo primero que pidió Salomón al ejercer, ¿no es cierto?, su inicio de su reinado? Sabiduría, discernimiento, la capacidad de gobernar. No le pidió riqueza, no le pidió poder. Incluso dice, ni siquiera pido que mis enemigos sean dispersados. Porque normalmente uno, ¿qué le pide al Señor? Vida, salud, ¿no es cierto? Que no tengamos problemas. Y el Señor se agradó de Salomón. Por eso que es importante esta temática, ¿se da cuenta? Aquí vamos a tener mucho material para pedirle al Señor. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, dame comprensión. Dame una voluntad de someterme a tus preceptos, no vivir con mi mente natural, que no sea mi mente natural la que gobierne mis actos, mis palabras, mis reacciones frente a los demás, sino que sea tu entendimiento. Versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Dios, dame entendimiento conforme a tu palabra. Imagínense, todos los pasajes que hemos leído están distribuidos en este tremendo salmo, el más largo de todos, el Salmo 119. Otro texto muy importante, hermanos, Isaías 55, 7 al 9, que también lo estudiamos cuando estábamos terminando Romanos 11. También apelamos a este texto tremendo, maravilloso de Isaías 55, 7 al 9. Versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Hermano, qué tremendo cuando uno descubre en esta expresión lo mismo que predicaba nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, Pedro, Pablo, y nosotros también tendríamos que predicar así, arrepentidos y convertidos. Lo que está diciendo Isaías, o el Señor a través de Isaías, es lo mismo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué está diciendo? Cambia de manera de pensar. Renueva tu mente. ¿Y qué significa eso? Arrepentimiento, metanoia, cambio de manera de pensar. Ahí está la palabra arrepentimiento, arrepentíos. Y la segunda parte que dice el profeta Isaías, vuélvase a Jehová. ¿Qué significa volverse a Jehová? Conversión. Convertidos. Implícitamente está el mismo evangelio, hermano. Isaías está diciendo arrepentidos y convertidos. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Da las razones el profeta Isaías, versículo 8. Porque mis pensamientos, note, no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué importante, hermano, siempre es reconocer que nosotros no somos Dios. Sus pensamientos son excelsos, son inconmensurables, son insondables, hermanos. Él nos quiere en este tiempo terrenal, ¿cierto? Nos quiere humillados, nos quiere humildes, reconociendo que Él es todo, que Él lo puede todo, que Él lo sabe todo. Y pedirle al Señor, dame entendimiento. Santiago capítulo 1 dice, si alguien está con falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, pero pídala creyendo. Porque si está dubitativo, ¿no es cierto? Si está en medias tintas diciendo, no necesito tanto, no crea que el tal va a recibir algo. Dios no se complace en los insensatos, en los de doble ánimo. Es importante, amados hermanos. Es un área crucial de todos nosotros como cristianos. Que reconozcamos nuestra falta de entendimiento. ¿Quieres emprender algo, algún trabajo? ¿Quieres hacer algo? No hagas nada sin antes pedirle entendimiento al Señor. Depende del Señor. Lo que estamos hablando es los deberes cristianos. Y uno de los deberes cristianos es depender del Señor. Más que hacer o cosas físicamente, es primero depender 100% del Señor. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, un pasaje también archiconocido, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? La pregunta retórica, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Primero dice que es perverso y engañoso, por eso no podemos confiar ni siquiera en tu corazón. El proverbio dice, sobre toda cosa vigilada, vigila tu corazón. Usa la palabra guardar, ¿no es cierto? Que es vigilar, que es observar. Porque el corazón es engañoso, hermano. Tú no puedes confiar en tu corazón, ni en tus corazonadas. Tienes que poner tu confianza, depositar tu confianza en lo que Dios dice en su palabra. Acuérdense que Romanos 12 termina el versículo 2 diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La única manera de comprobar la voluntad de Dios es mediante la renovación de nuestro entendimiento, cambiar de manera de pensar. Entonces acá el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto es muy curioso, este texto, porque aquí usa un hebraísmo, que es la palabra mente, que escudriño la mente, que deriva del término hebreo, es kilyá, que significa los riñones. Para el judío, en los tiempos bíblicos, lo más entrañable de una persona era los riñones. Y el texto original en hebreo dice así, yo Jehová que escudriño los riñones y el corazón. En otras palabras, fue traducido hacia nosotros como mente porque nadie, ningún hombre ni teólogo puede describir a ciencia cierta, de manera precisa, lo que significa esta parte más interna de nuestro ser, donde emanan los pensamientos, donde emanan las intenciones. El Señor Jesucristo dijo, desde allí, desde el corazón, nacen los malos pensamientos. Y para el judío era también un concepto de los riñones, de las entrañas. Y aquí dice el texto que Dios es el que escudriña esa mente, las entrañas de nuestro ser. Él nos conoce pero plenamente, amados hermanos. Ni tú ni yo nos conocemos a sí mismos. Que el Señor nos ayude, hermano, a renovar nuestra manera de pensar. Nos quedan los últimos minutos. Mateo capítulo 9, versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, note, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor omnisciente, dicho de paso, Mateo 9:4, este es el pasaje, para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, que era un buen profeta, un fiel profeta, ¿no es cierto?, etcétera. No, aquí está mostrando su omnisciencia. Es el único que conoce los pensamientos, es el único que conoce las entrañas y el corazón. Les dice ahí en Mateo 9:4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, su omnisciencia, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Bueno, el pensamiento del hombre natural siempre es un pensamiento para mal. Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, nuevamente otro pasaje, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Quiero detenerme en lo que dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. El Señor conoce lo profundo de nuestros pensamientos. La Biblia se autodefina como espada que penetra lo más profundo de nuestro ser, llegando a los tuétanos, que a la médula, ¿no es cierto?, al tuétano, dice ahí, y que discierne los pensamientos y el corazón. De modo que el Señor ha hecho una obra tan profunda en nosotros, que ha puesto ya la mente de Cristo. Pero todavía compartimos un tabernáculo terrenal. Todavía compartimos un lugar donde todavía está el pecado. Esa es una doctrina también bíblica y que tenemos que aceptarla. Y que tenemos que aprender a convivir con este cuerpo de muerte hasta que el Señor Jesucristo nos venga a buscar o muramos y nos llame a su presencia. ¿Para qué? Para vivir constantemente una transformación, una metamorfosis progresiva mediante el cambio, la renovación de nuestra mente. Seguiremos abordando esto y lo terminaremos quizás el próximo jueves si el Señor Jesucristo aún no ha regresado.